regresar en tiempo y acabar en tiempo, que estamos dispuestos. Pues, si les parece a ustedes, vamos a comenzar y esperemos que se vayan incorporando el resto de los asistentes. Buenas tardes. Esta va a ser la última mesa redonda del foro. Durante 3 días hemos debatido en esta sala sobre desarrollo y transparencia y muchas de las cosas que se han apuntado estoy segura que volverán a estar de alguna manera presentes también en esta mesa en la que nos acompañan Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, Mónica González, directora del Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER, y Ramón Carrillo, director de Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa. Todos los que hemos conocido y vivido regímenes dictatoriales, y hay muchos ejemplos todavía cercanos en la memoria, recibimos con alborozo la llegada de la democracia. Era el final de un camino, pero hoy sabemos que era también el comienzo de otro en el que aún quedan importantes batallas por ganar. Y en ello estamos y de ello vamos a hablar aquí. La evolución, el desarrollo, la mejora en definitiva del marco democrático es una necesidad que los ciudadanos están viviendo y manifestando de muy distintas maneras. A veces con indiferencia ante una convocatoria electoral, otras con un rechazo abierto a la clase política, como se manifiesta en algunas encuestas, y últimamente con el fenómeno de los indignados saliendo a la calle para exigir directamente que las cosas cambien. Vincular ese desarrollo necesario de la democracia y esos cambios a la transparencia es el objetivo que se perfila. Sobre ello va a hablar en primer lugar Ramón Carrillo, que como les decía es director de Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa.
Hola, quiero comenzar felicitando al creativo del afiche. ¿Han notado la bondad y la paciencia con la que el joven periodista casi le da de comer al maduro político? Uno está relajado con vaqueros y zapatillas, libre. El otro, en cambio, tiene zapatos de ante y medias pistacho, abriendo la boca con el puño cerrado y cara de terror ante la pregunta. Dicho esto, también quiero felicitar y agradecer a todos aquellos involucrados en tan buena idea, y especialmente al espíritu que todo lo hace, que es Pepi Peralta, que en este instante no está por aquí. Como director de Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa, es para mí un honor intervenir en esta 17 edición del Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación y coincidir en una mesa con tan importantes personalidades y de tan reconocida trayectoria. Mi única ventaja en todo este asunto es que combino un trípode extraño y muy distinto. Soy un diplomático peruano, un euro-latinoamericano y al mismo tiempo represento a una empresa con presencia gracias al proceso de internacionalización que se vivió en España al principio de los 90, que tiene una muy vasta presencia en América Latina. Y estas vertientes me darán la posibilidad de hacer reflexiones sobre un punto de vista distinto o puntos de vista distintos. Yo creo que es muy importante que las empresas estén, participen en los foros, en las cumbres y en los diálogos. La empresa tiene horizontes y ha vivido muy de cerca todo el proceso. Tengo que decirles que Gas Natural Fenosa es la reciente unión de 2 empresas centenarias españolas con vocación internacional. Cuenta con una gestión energética verdaderamente global y presencia en 4 continentes. es una de las 10 primeras utilities europeas y el primer operador mundial de gas natural licuado en la cuenca atlántica y uno de los principales operadores de ciclo combinado del mundo. Es además una de las más grandes empresas líder internacional a la vanguardia del sector energético mundial. Cuenta con más de 20 millones de clientes y una potencia eléctrica instalada de 17 gigavatios en 23 países. Es un referente de eficiencia, calidad de servicio que dedica todos sus esfuerzos al progreso y al bienestar de sus clientes. Está presente desde hace más de 2 décadas en América Latina y hoy es la mayor compañía integrada de gas y electricidad tanto en España como en América Latina, con compromisos de cooperación y colaboración constante que cree contribuir a través de la energía con el desarrollo de este continente. He pensado volcar en 5 conceptos lo que será mi intervención. El primero es compromiso y confianza, el segundo es crisis, comunicación y transparencia, el tercero es Europa, América Latina y democracia, el cuarto es desarrollo, tiempo, verdad y justicia, y el último es audacia y talento. Esto, a través de lo que he escuchado estos días, lo he ido un poco hilvanando y espero estar a la altura. En cuanto al primero, creo que muchas empresas tienen muy gratos y buenos intereses en América Latina. Son verdaderos testigos privilegiados del proceso que ha vivido en los últimos 2 o 3 decenios. Y están todos comprometidos con el desarrollo de esta región. Nuestro rol ha sido exponencial y como el proceso vivido durante las últimas décadas, creemos que tenemos mucho que aportar. No solo en inversiones o en patrocinios como se cree, lo hemos vivido de cerca. Queremos ser consideradas unas multilatinas más. Como sostuvo Enrique Iglesias el primer día, los emergentes de Occidente han hecho un muy buen trabajo. Antes eran ellos los que esperaban que llegaran las empresas. Hoy somos las empresas los que deseamos seguir aquí o venir más. En ese sentido, nosotros como Gas Natural Fenosa participamos en este foro por coherencia, consistencia y consecuencia. Y consideramos que somos parte del puente de intereses entre Europa y América Latina. Sobre el segundo concepto, crisis, comunicación y transparencia, debo decir que la crisis está hoy por encima de todo y los medios de comunicación juegan un papel muy importante al permitirnos estar informados gracias a la gran revolución tecnológica que ha conseguido la inmediatez de todo cuanto sucede en el mundo. Vivimos un mundo online que ha traído como consecuencia una mayor involucración, compromiso y acierto por parte del ciudadano informado. El rol de la prensa es lograr la libertad a través de su libertad. El resultado es que la información te hace más libre y querer ser más libre. Ya todos en la red, ventana al mundo y que consigue hacer que algo exista o desaparezca, nos lleve y nos traiga, nos enseñe o confunda, nos aclare. Mucha crisis a veces, poca América Latina otras, menos Washington, mucha Europa. ¿Qué son las noticias hoy sino la transcripción de todo lo que nos imaginamos y sabemos? Ya todo se sabe y lo que no se quiere es llegar a, y no, lo que no se quiere, perdón, lo que se quiere es llegar a y no informarte de. Intentamos la transparencia, intentamos que no nos guíen. El discurso de Stanford, de Steve Jobs, que tanto hemos vuelto a ver, mi hijo mayor lo consideró un verdadero ejemplo de todo lo que puede hacer uno. Mi hijo segundo dijo que no, que le parecía un discurso totalmente absurdo, que se había jugado su proyección en el mundo al dejar la universidad. Intentamos la transparencia y que no nos enseñen o que no nos engañen, como esa famosa carta de García Márquez que corrió como si hubiera sido escrita por él, que tenía una enfermedad terminal. Todo fue falso y nos metió en el juego. intentamos la transparencia y conocer, como acaba de decir Fran Sevilla, con esa interpretación de la que hablaba Fran Sevilla, conocer lo que piensan los periodistas. En el Perú había un joven que se llamaba Víctor Magurta, que después fue ministro de Exteriores, un gran ministro de Exteriores, y reunía al sur de Lima, a su pequeño pueblo, Cachiche, de Brujas, todos los domingos con un diario totalmente pasado, porque no recibían diarios, e inventaba sobre la marcha, cual payador de opinión, la editorial que se la leí, entre comillas, al resto del pueblo. Yo creo en ese talento, creo en esa transparencia que debe acercarnos al ciudadano, y en ese sentido también creo en ese patriotismo que se está perdiendo y que debe también ser informado. La crisis y la revolución tecnológica son globales y están encima de todo. En cuanto a Europa y América Latina y la democracia, yo creo que desde la papa hasta el oro, desde el idioma hasta la religión, pasando por el fútbol, el tango, la democracia y las instituciones, las expediciones científicas y el progreso que compartieron con el ferrocarril, el trigo argentino y la inmigración, ambos lados del Atlántico han sabido construir un caleidoscopio de intereses a lo largo de los 500 años de historia común, pero también y sobre todo durante los últimos 200. Son estos los que han vivido la democracia y la no democracia. Y hoy por primera vez ambos lados comparten una misma crisis, unos las que siempre tuvieron y otros, fíjense por dónde, las que están teniendo ahora. En ese sentido, no podemos olvidar que es en Europa donde todo surge. En Grecia la democracia, en Italia el renacimiento, en Francia las ideas políticas y las instituciones, en Alemania la filosofía, en el Reino Unido la industria y en España el descubrimiento y la conquista. De este rico continente, nuevo mundo que tanto le dio al mundo. Hoy Europa y el proyecto europeo comparte junto con la mayoría de estados desarrollados una crisis económica, social y de liderazgo político, y con ella el surgimiento de una serie de movimientos de rechazo hacia el sistema, los políticos, los bancos, las instituciones, los renglones torcidos de la democracia y los efectos de las libertades. La democracia es siempre un proceso carente de inmediatez, la que hoy le sobra a los medios, de ahí su fuerza. Por otro lado, América Latina, a pesar de no haber logrado convertirse en una región y estar acostumbrada a vivir en una constante crisis y mantener ese poncho multicolor de diferencias y convivencia entre la desigualdad y la injusticia, es rica en recursos naturales. Cuenta con grandes fuentes de energía, talento, juventud y audacia. Recuerdo que una vez leí un artículo muy original de Mario Vargas Llosa que sostenía que mientras que Suiza había conseguido sobre la base del trabajo, la constancia y el desarrollo de sus ejes industriales que son los relojes y los chocolates y la banca, solo había inventado el reloj cucú. En cambio, en América Latina, que había pasado por una historia llena de crisis, revoluciones, dictaduras e injusticia, tenía una música maravillosa, tenía una comida inolvidable, una magnífica literatura. Esa era lo que había aportado este continente. Alejémonos del pesimismo y acordémonos de la famosa anécdota entre Hume y Berkeley, el escéptico y el idealista, que hay tanto euroescéptico ahora y otros pro-europeos. Uno era perseguido por un toro y el otro le dijo, ¿por qué corres si el toro no existe? A lo que el otro le contesta, ¿y qué te hace pensar que estoy corriendo? Yo creo, en ese sentido, que todo puede cambiar. Sobre el desarrollo, el tiempo, la justicia y la verdad, es verdad Lo que está en juego no es el crecimiento del mundo, sino el desarrollo del ciudadano, que en muchas latitudes no significa necesariamente progreso. Por un lado tenemos la explotación de los recursos de los países en vía de desarrollo por parte de los países industrializados, y por otro la preocupación de los primeros por la educación, la protección de la salud, de su cultura, y la lucha constante por intentar su desarrollo a partir de sus recursos propios. Yo creo que hoy hay que tomar la palabra desarrollo con precaución. Se cree que tiene que traducirse a un incremento de la capacidad de energía utilizada o de el número de productos financieros que salen al mercado, y que los índices publicados en los ratings de los analistas son los que dan la pauta del desarrollo. No, debemos intentar conseguir algo distinto, conseguir que esta crisis nos acerque a un civismo global. No basta con que cuente con el mejor gobierno posible. También se necesita que forme parte de un conjunto. Como sostenía Hessel, nuestro enriquecimiento tiene que ser cultural, espiritual, ético, en vez de puramente cuantitativo. Debemos conseguir disminuir la gran desigualdad que sufre sobre todo este continente y gran parte del mundo. La crisis esa que está por encima de todo ha acentuado la desigualdad y ha disminuido las oportunidades. El tiempo es hoy escaso y evita saber más y mejor. La justicia es hoy desigual y conduce a que se den muy distintas oportunidades. La verdad, como en el tango, es mentira. Hay que rescatar el valor de la verdad y la coherencia entre lo que pensamos, hacemos y decimos. La verdad sinfónica. Hay que buscarla y encontrarla entre todos. Creo en ese sentido, y para terminar, en la idea que, fíjense por dónde, un pequeño pasquín de Immanuel Kant, escrito también hace 200 años sobre la paz perpetua, nos la aclara hoy más que nunca. Él sostenía que el político debía ser consecuente, debía intentar no poner en peligro el Estado, y que en las relaciones entre los países los intereses y contrapartidas debían quedar eliminados para que prevaleciera el respeto en las relaciones en pos de alcanzar un estado de paz, igualdad y libertad, una federación de estados libres de hospitalidad universal que condujera a una paz perpetua. Esa frase, como decía Mónica González, sin traficar nada es lo que nos puede salvar. No podemos olvidar eso que para Kant era lo que debemos conseguir nosotros. Considero que la oportunidad que brinda la crisis a las dos regiones es única, y como hace 2500 años, debemos intentar hacer coincidir ese espíritu jónico y el dórico que llegó y enriqueció tanto las costas atenienses. En ese sentido, la idea que yo traigo es que todo es nuevo y no hemos tenido tiempo de asumirlo, y que la integración política, económica y financiera de ambas regiones es posible. Ambas grandes regiones tienen hoy una enorme oportunidad. La crisis sirve para ello. Una integración inteligente en y entre la Unión Europea y América Latina. La unión de la única región emergente del mundo occidental con Europa, la vieja señora que todo inventó. Aunque sin la integración regional, América Latina no lo conseguirá. Y sin los Estados Unidos de Europa, como decía Iglesias, tampoco Europa lo conseguirá. Pasemos de las asimetrías a una sinfonía y dejemos que los medios jueguen su papel y contribuyan, cual oftalmólogo del astigmatismo y la miopía existente, y arreglen la situación. Más transparencia, más audacia, más confianza, más talento y más libertad. La lucha es del talento y la audacia, como la mejor literatura surge de la verdad. Vivimos en un cambio global de algunos que algunos mencionan como del sistema y otros del ciclo económico. ¿Y por qué no? El mundo los ha vivido a lo largo de su historia y siempre ha contribuido con un replanteamiento necesario de todo cuanto perseguimos. En la larga historia del mundo, esta crisis no deja de ser un hito, pero como todos los anteriores, estoy seguro sabremos salir fortalecidos, más aún si comprendemos que el desarrollo no es necesariamente el progreso, y el progreso no es nada si no toma en cuenta al ciudadano, que tiene que ser el centro de todas las decisiones que se tomen. La verdad te da la paz. El alma de la paz está en el bienestar del ciudadano, tanto como el espíritu de la felicidad en la familia. Gracias.
Muchas gracias, Ramón Carrillo. Tiene ahora la palabra Mónica González, directora del Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER. Mónica.
Buenos días. Estamos en la hora de incidentes de los congresos, cuando están todos medio cansados y al final. Yo quiero ir al terreno mismo porque creo que lo que nos antecedió esta mañana fue muy interesante. Finalmente trajo a colación algo que nos está entrecortando las vísceras, el corazón, las comidas, las redacciones. Y salió finalmente este asunto de los gobiernos progresistas, no progresistas, y que hacen políticas bastante represivas muchas veces contra los periodistas, pero que tienen bemoles, como dijo Javier Darío, que me parece muy interesante. En medio de este contexto de crisis, yo siento que, y voy a volver a insistirlo, y no por romanticismo, que se presenta una gran oportunidad para los periodistas de Latinoamérica. Y ello porque no hemos hablado suficientemente bien claramente de que junto a la crisis económica hay otra crisis tan devastadora como aquella, que es la de los políticos. Ese vacío de los políticos es lo que nos pone a los medios y a los periodistas en un primer lugar de credibilidad, de necesidad de información y de necesidad de hacer puente entre esta demanda ciudadana por transparencia, entre esta indignación ciudadana, que obviamente no nació ahora, esa es una sutiquería. Los indignados nacieron desde que el mundo es mundo, y que a veces adquieren una fuerza y una potencia que cambia el rumbo de la historia. Y a veces la cambia y nos masacran, ¿no? Bien lo sabemos. Entonces, claro, en medio de esta crisis económica en que se nos pide a veces agüita a los ciudadanos cuando no nos han dado nunca agüita antes, entonces dice uno, bueno, que se las arreglen. Y nosotros ahora exigimos que ganen menos. Sean transparentes ustedes. Empiecen a apretarse el cinturón las empresas. Transparenten las cosas en América Latina para que tengamos una democracia y una economía más sana, para que haya libre competencia y fundamentalmente para que los ciudadanos puedan defenderse y no estén al servicio y con la cabeza en la guillotina del ejercicio de las empresas. Para que el elemento vital que es el agua regrese a quien tiene que regresar. Y ahí yo creo que tenemos una gran contradicción con las empresas españolas, ¿no? Desgraciadamente los españoles, cuando han llegado a América Latina, han hecho lo que hace la gente, se supone, bien. Que hace, actúa como los de su clase. Y se asimilan rápidamente a las clases dominantes en América Latina. Copian todos sus códigos, no solamente de comportamiento, también de ética. Yo creo que eso tenemos una posibilidad de empezar a hacerlo más democrático. Entonces quiero referirme al problema que se presenta para los periodistas, porque es complicado. Yo creo que es el desafío más grande que hemos tenido para ser periodistas, periodistas, sin apellido. Porque en estos gobiernos con progresistas, donde el contrincante son los medios, seamos claros, como los partidos políticos están en el suelo, es evidente que el que ocupa ese lugar es el medio. Y como decía tan honestamente Socolillo, los medios son poderosos, representan intereses, entonces los más importantes son el contrincante de turno, Clarín en Argentina, del cual soy corresponsal. Pero yo jamás me confundiría con la camiseta, Clarín. Yo soy periodista. Y si pido respeto para Clarín de un gobierno, también debo pedir que Clarín me respete. Pero eso parte por yo defender mi dignidad. No entender jamás que los intereses de mi patrón, intereses económicos, son los mismos que los míos, porque son distintos. Los periodistas tenemos un interés: defender nuestra dignidad. Si no entendemos eso, nos arrasan. Porque, ojo, yo les puedo, a ver, garantizar, no, sería presuntuoso. Yo podría prever que más temprano que tarde en Ecuador, quienes hoy día quieren voltear a Correa, van a terminar entendiéndose con él. Porque las empresas tienen que subsistir. Y van a hacer negocios entre cuatro paredes. Y los periodistas y los ciudadanos no se van a enterar. ¿Y después qué hace el periodista? Cuando ese diario empieza de repente a alabar ciertas políticas del gobernante, se da vueltas. Y esas marionetas, ¿a quién desprestigian? No solo a ese periodista, a todos nosotros. Porque es indigno. Porque no es presentable, porque no es ético, porque no se trata de venderse al mejor postor, porque traficar no es lírico, no es una postal de América Latina. No traficar para nosotros es no traficar con miles, millones de muertos. Porque ahí está cimentada nuestra libertad. Y si se nos olvida, estamos vendiendo nuestro pasado, que no nos pertenece. No podemos volver a hipotecar la libertad. La dictadura nos hizo fuertes y nos hizo débiles. Débiles porque llegaron las empresas con democracias muy poco sólidas y se apropiaron de lo que hasta ayer los militares y la derecha decía que eran aquellas propiedades que eran absolutamente estratégicas. Fuertes, porque entendimos que se puede. Llegó la hora de pasar de la soberbia a la humildad. Absolutamente. Los periodistas no somos superwoman ni superhombres, ni tenemos la verdad absoluta. Pero está el minuto para decir, sí, si nos creen, vamos a responder y vamos a autorregularnos. ¿Qué significa eso? La primera regla es entender que no tenemos la verdad, que vamos a ir a buscarla, que vamos a ir a chequearla 3-4 veces, porque el ciudadano indignado, humillado, acogotado por deuda, asfixiado, necesita ayuda, necesita saber cómo caminar por este camino tan lleno de dudas, preguntas, humillaciones, angustias, miedos. Y entonces, el periodista puede, con humildad, ayudarlo. ¿Hay algún rol más importante en nuestra profesión que ayudar a los ciudadanos? No lo creo. Es digno, muy digno. Luchar contra la corrupción también requiere humildad, porque no lo hacen personas solas. Lo hacen grupos idóneos, estudiosos, usando las herramientas correctas, estudiando cada día más, no una sola. Y si nosotros entendemos que sea quien sea al que vamos a denunciar requiere pruebas, como decía Javier Darío. Vamos a poner y dar una imagen, un modelo de comportamiento, no para sentirnos modelo, sino para que los políticos empiecen a comportarse como merecen y como la ciudadanía lo merece y como debieran, para recuperar su sitial. Porque no hay crisis cuyo origen no venga de la política, y a los periodistas no nos conviene esta crisis política, y no nos conviene, como no le conviene a nadie, porque solo anuncia lo peor para mañana. La crisis económica viene de la crisis política, de los políticos que no saben controlar los desmanes de los empresarios que han hecho abuso del modelo. Las crisis vienen porque el narcotráfico se adueña y el crimen organizado se adueña de zonas de nuestros países y controla grandes territorios, porque no hay políticos que sepan hacer políticas públicas para atajarlos. Esto es una gran crisis política en el origen. Y si los periodistas no entendemos eso, y no entendemos que nuestro rol no es seguirle pegando a los políticos como palitroque, porque es gratis, además. Es gratis. Si no saben ni... no se pueden defender. O sea, no nos damos cuenta a veces que nos están utilizando aquellos que quieren adueñarse definitivamente de nuestras vidas. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar entre todos cómo rearmar la sociedad democrática con políticos idóneos. Por eso digo, llegó la hora de pasar de la soberbia a la humildad. Porque hoy día nos están diciendo de todos lados qué bonitos son, pero qué valientes son. ¡Oh, qué impresionante la denuncia que hiciste, Pamplina! No crean, no nos quiere nadie. Nos temen. Y nos tienen que temer más. Pero porque somos buenos en lo que hacemos, porque nos autorregulamos, porque exigimos que los medios en que trabajamos digan qué intereses tienen en la sociedad, quiénes son y desde dónde escriben. Porque sepamos poner distancia con los dueños y patrones de la empresa donde trabajamos. Y porque abramos camino todos juntos a un periodismo cada vez más riguroso, de mayor calidad, más cercano a los ciudadanos, pero más que nunca, nunca antes, más cercano a nuestro pasado y a lo que viene, a una libertad, porque ahí está el horizonte que vamos a empujar. No, Marcelito Veraba, no soy romántica. No puedo ser romántica desde donde vengo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo un padre ferroviario que me enseñó desde muy chica que la dignidad se paga con sangre. La he pagado. Mi papá quedó en los rieles. Hasta el final fue fiel a su principio. Y nosotros, los periodistas, tenemos tanto ejemplo. Si no entendemos en esta hora, que es nuestra hora, pero desde la humildad, desde el equipo, desde el rigor, desde la identidad, pero sobre todo de la dignidad, la vamos a desperdiciar. Y no es solo la dignidad del periodista el que está en juego, es la libertad. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica González. Es el turno de la palabra ahora para Enrique Barón, es presidente del Parlamento Europeo.
Gracias, Cristina, y buenas tardes a todas y a todos. Y voy a comenzar en un momento histórico en el que estamos celebrando el bicentenario, los 200 años del comienzo del proceso de independencia de las entonces repúblicas hispanoamericanas, y también estamos en vísperas del único debate que ha habido entre españoles de ambos hemisferios, que fueron las Cortes de Cádiz. Me voy a permitir citar a un diputado Mejía Lequerica, que era quiteño y que fue el que defendió la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz en términos que son muy actuales. El debate se configuró de la manera siguiente. Había un diputado catalán, Talmorros, que era un eclesiástico docto, que con voz conmovida, según cuentan los informantes, los reporteros de la época, dice, con voz contenida y llena de mística unción, afirmó en su intervención cuya tesis central era ser la libertad de imprenta opuesta a la religión católica, apostólica, romana y, por tanto, detestable institución. Entonces, Mejía Lequerica le respondió: la libertad de imprenta consiste precisamente en la abolición de la censura previa. Es una verdad luminosa y fecunda, de donde necesariamente se infieren las importantísimas consecuencias de que, si dicha abolición fuese entera o parcial, absoluta o restringida, lo será igualmente la libertad de imprenta, de que tanto hablamos todos, pero entienden muy pocos que los que quieren que todas las obras pasen por tal censura quieren que todos los autores sean totalmente esclavos. Yo creo que se podría mandar una copia de esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, en fin, ahora que estamos siempre hablando de cambio y demás, pues hay cosas que permanecen. La Inquisición ha tomado otras formas de las que se acaba de hablar hace un momento, muy bien por Mónica. También me permitiré hacer una referencia, un homenaje a la persona que me descubrió el Paraguay, que es un gran escritor, premio Cervantes, Augusto Roa Bastos, que me parece que tuvo la característica quizá de ser el desterrado, el exiliado político durante más tiempo en América Latina. Incluso el dictador Stroessner le privó de la nacionalidad. Yo tuve el homenaje, o tuve la posibilidad de, siendo ministro del primer gobierno González, participar en la decisión de que le concediéramos la nacionalidad española. Después le conocí. La que hoy es mi esposa, Sofía Gandarias, le retrató, y además recuerdo que una de las cosas que nos contó fue, dentro de las múltiples actividades con las que sobrevivió en Europa, su trabajo de periodista. Nos contó cómo había hecho una entrevista a Charlie Chaplin, a Charlotte, que como no podía entrar en el tren y no le dejaban, se descolgó por la ventana del compartimento. Me parece que es un buen gesto de un gran periodista que, repito, que yo creo que ha sido una de las mayores glorias literarias que compartimos todos los que tenemos la patria común del español. Dicho esto, yo la verdad es que en estos tres días he tenido una cierta cura de rejuvenecimiento, porque en mi juventud yo también hice periodismo, y periodismo de investigación, incluso eso me llevó al Tribunal de Orden Público. Después, bueno, pues he hecho muchas cosas en la vida, entre otras ser político en activo. No creo que estemos hablando de esferas diferentes y de castas. Yo conozco en España, en Europa y en América a mucha gente que en un momento de la vida ha trabajado en los medios y en otro momento de la vida pues ha estado en el servicio público de la política bien entendida. Y creo que mi aportación hoy, la más positiva, debe de centrarse en el tema que nos ha congregado, que es desarrollo y transparencia, desde el punto de vista del servicio a los ciudadanos. Comprendo, como pasa siempre en todas las reuniones, hombre, habiendo una mayoría de periodistas, se ha hablado sobre todo de periodistas, Si hubiera habido, como decía antes Diego, pues una mayoría de seguidores del Real Madrid, se habría hablado pues del Real Madrid.
O del Barcelona.
En contra del Barça. Que yo creo que hace. Yo soy del Atlético de Madrid, o sea que no tengo problemas. Pero vamos, en cualquier caso, sí creo que es interesante el centrar el tema un poco en la línea de lo que decía Mejía Lequerica, es decir, la libertad de imprenta y de cara a los ciudadanos. Y ahí yo me parece que mi aportación más útil puede ser la de algo que tiene valor desde el punto de vista de la experiencia europea en la que he participado después de trabajar activamente en la consolidación de la democracia en mi país, en la que, bueno, pues con personas como Diego y como Cristina trabajé activamente como diputado constituyente, y en una situación en la que contamos con una ayuda poderosísima de la prensa. O sea, la prensa fue uno de los grandes agentes y uno de aquellos que nos ayudó poderosamente en España a consolidar la transición. Luego ya nos hemos peleado como debe ser, ¿eh? Pero vamos, en cualquier caso, sí hay una serie de elementos que creo que tienen interés desde el punto de vista de lo que es la construcción europea, que es una casa medio hacer, en la que estamos haciendo algo, bueno, que no tiene muchos precedentes en la historia. Nos falta algo, o nos falta un elemento que existe en América Latina, que es esa aspiración un tanto irredenta de, bueno, partiendo de unos elementos de identidad común cultural que no compartimos tanto los europeos. Hombre, nosotros, yo diría que hemos avanzado más quizá en el edificio institucional, y yo deseo fervientemente que lo que hoy en día es una aspiración en América Latina se pueda convertir en la constitución de un sujeto histórico político, ¿eh? Eso les toca a ustedes. Pero en cualquier caso, en primer lugar, el tema de la transparencia es una cuestión que ha adquirido una importancia creciente en el paso de la Comunidad Europea a la Unión Europea. No existe un paralelismo o una sincronización entre desarrollo y transparencia necesariamente. Incluso lo que pedimos para nosotros, por ejemplo, no lo exigimos para China en este momento. Es decir, todo el mundo habla del crecimiento espectacular de China, nadie dice o no se dice claramente o no se plantea claramente pues cuáles son las exigencias democráticas compartidas que creemos que tienen también que producirse en China, no solo como imposiciones, sino como respuesta a demandas de la sociedad. Pero vamos, ese es un dato. En el caso de Europa, yo diría que hay dos elementos decisivos que configuran la relación entre desarrollo y transparencia entendida. Nosotros lo llamamos los criterios de Copenhague, es decir, los criterios que se sintetizaron cuando, después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, se produjo la mayor ampliación el salto a la Unión Europea. Entonces, unos criterios que estaban implícitos se hicieron explícitos, es decir, en nuestro proceso, en nuestro club, primero, los que entren tienen que ser estados de derecho, entendidos como tal, estados que respeten los principios democráticos, los derechos fundamentales, los principios democráticos electivos, el respeto a las minorías, y luego se han ido añadiendo otros más. Por ejemplo, uno es lo que en otros tiempos llamábamos la igualdad entre sexos y ahora se llama igualdad de género. En fin, pero esos criterios ya el año 93 se concretaron, y si miran el Tratado de Lisboa, ya los hemos puesto en el Tratado de Lisboa, 60 años después del comienzo. Yo recuerdo cuando yo era un joven estudiante, el general Franco, el dictador, pidió la entrada en Europa porque veía que lo del mercado común funcionaba, y le dijeron, con cortesía, hombre, a nosotros contra España, España nos gusta, pero ese régimen no es homologable a lo nuestro. Entonces, primer elemento, Estado de Derecho. Segundo elemento, la existencia de instituciones que permitan, desde el punto de vista de la organización de la sociedad, el funcionamiento de una economía de mercado. Pero nosotros no hablamos solo de economía de mercado, hablamos de economía social de mercado, que es un matiz que tiene una enorme importancia, es decir, que va más allá del funcionamiento de una economía de mercado y que justifica una serie de elementos como son la cohesión social, como es la solidaridad intergeneracional, que es un elemento básico, como es también todo lo que supone los elementos estructurales de esa cohesión social y territorial y demás. Bien, y yo diría que estos tres elementos, el de la economía social de mercado, el de unas instituciones que funcionen, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es la seguridad jurídica, desde el punto de vista también de lo que es un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, y el funcionamiento real de una justicia independiente. Bien, yo diría que este es un elemento que hemos podido sintetizar y que hemos conseguido que en el Tratado Constitucional, que no conseguimos ratificar globalmente, pero en la recuperación que es el Tratado de Lisboa, está. Y luego hay otro elemento que es muy curioso, y es que el tema de la publicidad como principio y de la transparencia como principio político fundamental adquirió una gran importancia con la extensión de la Unión Europea a los países nórdicos. Es decir, la entrada de, bueno, Dinamarca entró hace 30 años, pero la entrada de Suecia y de Finlandia, y bueno, el segundo no de Noruega, pero vamos, Noruega está prácticamente como Suiza, están, diríamos, integradas en términos económicos, también tuvo una gran importancia, porque es que se trata de países en los que el principio de publicidad de todas las actuaciones administrativas y políticas es un principio básico, que choca con una tradición, diríamos, no de secreto de Estado global, pero de que hay un elemento importante en la razón de Estado que justifica el que haya una, diríamos, una mayor reserva, y eso lo hemos ido incorporando, y se ha incorporado no solo como principio, sino que se ha incorporado, y ahora lo explicaré, en términos muy concretos. Y la incorporación en términos concretos se ha hecho en un texto que estaba en la Constitución y que con el Tratado de Lisboa hemos tenido que hacer la chapuza de sacarlo, pero es vinculante, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que yo no me resisto a comentar cuatro artículos concretamente que me parece que son de una gran utilidad. El primero es el que se refiere, el artículo 11, a la libertad. La carta que se elaboró en una convención en el año 2000 ya está en vigor desde finales de 2009 y va a tener una gran importancia desde el punto de vista de la elaboración de políticas. Ya incide en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea. Pero, concretamente, cuando habla de libertad de expresión y de información, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras, es decir, con un cierto elemento de jurisdicción universal. Segundo, se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Otro, que yo creo que también debemos de tener presente cuando hablamos de algunas experiencias, no solo Wikileaks u otras, es el derecho a la protección de datos de carácter personal. No sé si se ha incorporado en alguna constitución latinoamericana. Cuando hicimos la española, todavía el tema no estaba tan presente porque no había habido el extraordinario desarrollo de los bancos de datos y de los sistemas informáticos de los que somos todos víctimas. Ya no sabemos en cuántos bancos de datos y qué se hace con nuestros datos. Ese es un tema también desde el punto de vista político y de respeto a la persona absolutamente fundamental. Dice lo siguiente: protección de datos de carácter personal. Primero, toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la concierne. Segundo, estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernen y a su rectificación. Tercero, también tiene su importancia, el respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. Otros artículos, estos no se refieren a las libertades, se refieren también a la relación entre los ciudadanos y la administración, y creo que tienen interés porque se ha hablado de esto. Yo comentaba con Rosa María Bárcena, me parece, comentaba antes en su intervención cuando hablaba de la tramitología, que por lo visto es una expresión bastante usual aquí allí en el Atlántico. A mí me pareció un neologismo kafkiano maravilloso, ¿no? Pero bueno, esto es el derecho de acceso a los documentos. Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Y por último, un derecho que los que hemos vivido la burocracia de las covachuelas, las ventanillas y las pólizas, ¿verdad? Esto a mí me parece absolutamente revolucionario, que es el derecho a una buena administración. Y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Segundo, este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. El derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. La obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, y luego dice, tercero, dice, toda persona tiene derecho a la reparación por la comunidad, que es la anterior, diríamos, forma, personalidad jurídica de la Unión Europea, de la comunidad, de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Hombre, yo no pretendo que esto sea una resolución como la del 48 de la ONU, pero sí creo que tiene interés en relación con las cuestiones que hemos estado hablando. Y tiene interés en relación con un tema que no se ha suscitado aquí, porque aquí, la tensión ha sido entre gobiernos, responsables políticos, medios de comunicación, pero en una sociedad, capitalista, con libertades políticas, que es en la que vivimos. Y como decía un gran amigo y un gran pensador italiano, Giorgio Ruffolo, que decía, bueno, es que el capitalismo, ha publicado un libro que tiene como título El capitalismo tiene los siglos contados. Entonces, bueno, en ese marco, nos vamos a mover, hay un protagonista muy importante, y a mí me tocó como presidente del Parlamento Europeo empezar a regularlo, que es la presencia en nuestro sistema político y económico y de comunicación de lo que se llaman los grupos de interés y de presión en castellano, y en inglés se llaman lobbies. Los lobbies tienen una decisiva importancia y es en el funcionamiento del sistema, y tienen que ser regulados y tienen también que entrar dentro de la transparencia. Se puede decir que en el mundo latino yo diría que hay una consideración un tanto pecaminosa o de conjura oculta de los lobbies, pero sí es cierto que son un elemento más de funcionamiento de la democracia. Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja pueden ser unos lobbies, también los productores de carne o de trigo, y algunos medio delictivos se pueden disfrazar también, pero vamos, en cualquier caso, yo sí creo que es muy importante tener eso en cuenta. Si se fijan, por ejemplo, en Estados Unidos es absolutamente público y además lo fuerzan los medios de comunicación el que se sepa la cantidad de dinero que han dado a cada candidato en cada elección los diversos tipos de lobbies. Es decir, que en eso es un elemento que yo creo que hay que tener muy en cuenta. En algunas sociedades más conservadoras, incluso los representantes de los lobbies pues parece que son personas que forman parte de la base, diríamos, de la estabilidad social. Pero ese es un tema que yo creo que también debe de entrar en consideración. Y por último, me voy a permitir ya, esto, si me dejas un momentín, esto, voy a hacer referencia a dos casos que yo he vivido políticamente en Europa y que son muy significativos, importantes en relación con con la compleja convivencia entre medios de comunicación y la esfera política. El primero, al que ha hecho Diego antes referencia tangencialmente, es el caso Berlusconi. Yo tengo que decir que, bueno, yo en el Parlamento Europeo, en primer lugar, pues, hombre, planteé un tema que afecta a la democracia y afecta a mi país. Es decir, hombre, el que un señor que es primer ministro de otro país o presidente del Consejo, de momento, no sé cuánto durará esto en España, tenga todavía pendiente en el Tribunal Supremo un juicio pendiente por violación de la legislación española en cuanto a la limitación de... en su momento se cambió la ley, pero vamos, cuando yo estaba en el gobierno hicimos una ley que eso de Telecinco que has mencionado, solamente se podía tener el 25% del capital, y él compró todo el capital, y además luego por parte de la de Hacienda, por parte de la inspección de Hacienda, pues tiene pendiente todavía un pago de una cantidad importante de impuestos. Bueno, como tiene inmunidad parlamentaria, pues ese tema está pendiente de que salga. Pero claro, el tema es muy significativo porque en este momento Berlusconi, el presidente del Consejo de otro país, tiene una presencia mediática en nuestro país. Y luego, además, en el caso de Italia, pues, hombre, lo que se llama Mediaset, que curiosamente partió de 3 concesiones administrativas en la televisión analógica, si sumas las 3 cadenas de la RAI que dependen del gobierno, no quiere decir que haya una dependencia total, bueno, pues te encuentras en una situación de un práctico monopolio en la información, que es uno de los grandes debates planteados en Italia, pero que tiene consecuencias europeas. Es decir, yo este es un tema que yo puedo decir que es un tema polémico y en el que existe una gran sensibilidad en por lo menos en algunas familias políticas y en algunas también y en algunos medios de comunicación de la Unión. El segundo es el caso Murdoch. Aquí se ha hablado de News of the World, pero y de Fox, pero no se han relacionado directamente. El caso Murdoch es muy significativo porque, por ejemplo, Murdoch, que es el propietario de una parte muy importante de la prensa británica, sobre todo de los tabloides de gran difusión, Murdoch ha mantenido una postura en el Reino Unido sistemática de oposición a todo intento de progreso en la construcción europea, hasta el punto de imponer como condición, desde la época de la señora Thatcher hasta Gordon Brown y hasta Cameron, el que no puede haber ningún intento en relación, o no puede haber una política, diríamos, europea, y además alimentando sistemáticamente las corrientes antieuropeas. Ya no me refiero a lo que es la Fox en Estados Unidos, bueno, porque es una cosa que, bueno, en fin, es una de las, yo diría que es una televisión que tiene una línea pues de tipo soviético casi, pero en sentido contrario, es decir, que es pura propaganda absolutamente. E incluso recuerdo que cuando se planteó en un país europeo, no sé si fue en Gran Bretaña o en Italia, en donde ha intentado entrar, y en el mundo hispano no creo que haya conseguido todavía mucho, aunque le gustaría, pero vamos, Murdoch, cuando hablaban de del posible lanzamiento de una televisión pública, él decía, no, si es que no tiene que haber televisión pública por parte de una persona que, vamos, y de una organización que no hace simplemente información. Yo esto creo que es aleccionador en el sentido de que, bueno, como se dice, en todas partes cuecen habas, no estamos solo en un contexto en el que afortunadamente ya no se trata solo de la lucha contra lo que fue la Inquisición durante muchos siglos, o lo que es la conquista de las libertades y la afirmación frente a un gobierno dictatorial, sino estamos en un contexto ya, y en América Latina ya la abrumadora mayoría, afortunadamente, son estados democráticos. Estamos en un contexto en el que tenemos también que ver cómo podemos defender los derechos de los ciudadanos y cómo podemos hacer frente a los poderes económicos y políticos. Y ya con este agradecimiento yo señalo que me pliego a las indicaciones de nuestra maravillosa moderadora Cristina, y les agradezco la atención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los ponentes, que han sido precisos, muy exactos en sus exposiciones y en la administración de sus tiempos, que era una tarea especialmente difícil porque esta es la última mesa y, bueno, tenemos todos un poco esta presión del tiempo. Vamos a intentar, de toda forma, administrar lo mejor posible. Yo les vuelvo a pedir también a los ponentes de nuevo que sea la máxima concreción para recibir algunas preguntas, las que podamos, hasta que a mí también me hagan una señal y me digan pues que lo tenemos que dejar. Yo yo de mi parte y en la mesa me gustaría muy brevemente, si me quieren responder la periodista que tenemos y el político, recoger de una manera algo que he visto yo muy presente estos días en todos los debates, digamos como preocupación última, y era que los ciudadanos no se están sintiendo debidamente representados, ni por los periodistas, cada vez acuden ellos más a su Twitter a hacer la información, a fiarse más de lo que llega por otros conductos que no son a través de los periodistas y los medios, y por supuesto esa desconfianza de la que hablábamos de los políticos, que lleva a que cada vez los ciudadanos quizás depositamos nuestro voto con una cierta dejana, después no nos sentimos representados y estamos demandando pues una participación social más directa en los asuntos públicos. Si me quieren apuntar la periodista y el político algo acerca de esto, y damos paso a las preguntas que podamos responder, por favor.
Yo quisiera hacer nuevamente la diferencia entre político, entre medios y periodistas. Yo creo que tu pregunta hace más necesaria, reafirma la necesidad de hacer la diferenciación absoluta en el sentido de claridad. Los periodistas que desempeñan su trabajo y que yo dije son temidos, bueno, y los que aceptan el viajecito, la dádiva, la comida bien regada, las botellitas de final de año y entre medio esa nota bien escrita que llega para que la firme y aparezca como si la escribió y la investigó ese periodista, a esos los desprecian, y eso hay que tenerlo claro. Nos movemos entre el odio y el desprecio, el temor y el desprecio. Pero yo creo que los ciudadanos no tienen desconfianza de los periodistas. Están recién entendiendo, y hay una masa difusa que hay que clarificar entre los medios y lo que somos los periodistas. Por eso que, insisto, en la medida en que nosotros hagamos claridad, en la medida en que exijamos de nuestros equipos mayor rigor, nos diferenciemos de lo que es la opinión y obviamente de la postura absolutamente de oposición política o de apoyo político que adopta un medio frente a un gobierno, vamos a poder ayudar no solamente a la dignidad de esta profesión, sino también a lo que tú dices, a que esos ciudadanos que están entre indignados, desconfiados, furiosos, entiendan que hay vías, hay caminos donde encontrar información idónea.
Muchas gracias, Mónica. Enrique.
Sí,
esa desconfianza de los
políticos. Hombre, la desconfianza, yo diría, es que casi se extiende a la esfera privada también. Es cierto que en este momento hay una situación en muchos países, incluido el mío, de crítica en relación con la capacidad de los políticos para resolver los grandes problemas. Eso es una cosa que es innegable, lo cual no quiere decir que esa desconfianza se extienda a lo que es la participación política, porque afortunadamente la mayor parte de la población sigue votando, siguen presentándose ciudadanos también y ciudadanas a las elecciones. Y lo que diría es que hay un nivel mucho mayor de información y en parte de formación, y luego el desarrollo de la tecnología ha cambiado muchos elementos de relación. Eso se ve en los medios de comunicación hoy en día, por ejemplo, lo que era antes la televisión, ahora la televisión por internet, la posibilidad de desarrollo de las redes sociales, que es muy interesante, pero vamos, tampoco es un giro copernicano, puede ser muy útil, se ha visto por ejemplo en el caso de las primaveras árabes, también puede ser un elemento de manipulación, es decir, que ese es un tema abierto, pero en cualquier caso yo sí creo que estamos en un momento de transición y veo que Diego está...
Sí, me están haciendo unas señales, que no sé si es exactamente para dar paso a más preguntas o porque lo tenemos que cerrar aquí. ¿Me lo podéis, por favor, clarificar? ¿Hay tiempo? ¿Qué tiempo límite tenemos? No tenemos más tiempo, no entra ninguna pregunta...
Una
pregunta.
Por favor.
Sí. ¿Aló?
Sí.
Me gustaría tener un cierto
acuerdo entre el más y el menos. Voy a tratar de hacer la pregunta que me va a tocar. Estaba pensando algo que dijo Ramón en principio, analizando la imagen del afiche. Yo soy periodista de negocios, me llamo Felipe Aldunati y dirijo una revista que se llama América Economía. Y estaba pensando así que podemos ver muchos empresarios o ejecutivos en esa misma posición. yo creo que las políticas comunicacionales, especialmente las grandes empresas, no permiten imaginarnos mucho a un empresario en esa misma situación que está en la imagen. Algunas cosas que a mí me pasa mucho con las empresas internacionales, hice un pequeño listado de cosas. Por ejemplo, que muchas veces las grandes empresas internacionales rechazan las entrevistas que uno solicita o determinan los horarios y la extensión de las entrevistas. Definen cuándo va a ser el time. Hoy día recibí mi correo electrónico, un email de una empresa internacional con la operación de América Latina respondiendo a una solicitud de entrevista que hice por lo menos hace 7 meses atrás y que viene con un comunicado diciendo los buenos resultados que tiene el último trimestre. Entonces me dice, bueno, ahora sí podemos hablar. Muchas veces condicionan las entrevistas a la entrega previa de un listado de preguntas o un listado de temas. Muchas veces piden y exigen ver las entrevistas antes que salgan publicadas. Si no, muchas veces dicen, bueno, no te podemos dar esa información, pero ve la web si está la información que está buscando. Entonces permanentemente tenemos que ir a la web en vez de hacer las entrevistas, la conversación adecuada. Y vamos a la web y nos enteramos que tiene una cantidad de documentos que son cada vez más complicados. Los estados financieros de las empresas son terribles, gran parte de la crisis global pasa también porque los estados financieros de las empresas son imposibles de entender, acompañado con estructuras societarias que muchas veces no se entienden. La presencia de empresas internacionales en América Latina es un lío entender cómo están compuestos societariamente. Trabajan mucho con pool de periodistas, o sea, trabajan con periodistas asignados con los cuales, oye, no, yo solamente le doy tipo de entrevista a este tipo a estos periodistas con los cuales genera un tipo de relación y que genera cierto incentivo que yo creo que son perversas. Entonces me pregunta sobre la mesa, y aprovechando que hay un representante de la empresa, lo cual me parece que es muy bueno, ¿cuál es el rol empresarial y de las empresas en esto del desarrollo de la transparencia? ¿Y cómo ven ustedes, Ramón, pero también el resto de esto de las políticas comunicacionales, si está afectando o no está afectando este proceso?
Yo te agradezco mucho la pregunta porque me permite enhebrar lo último que se ha dicho en la mesa con tu pregunta. Yo creo que en esta vida ya estamos hechos a que haya un Ariel y un Calibán. Hay buenos políticos y malos políticos. Hay los que buscan electoralistamente salir reelegidos y los que no. Como hay, como decía Mónica, los periodistas que son de medios y los periodistas de investigación. O como hay la prensa rosa o amarilla y la buena prensa y seria. En el caso de una empresa seria, como la que es la que yo represento, es evidente que la prensa seria nos hace existir, nos traslada transparentemente desde nuestros resultados hasta lo que estamos haciendo por colaborar y contribuir con el desarrollo de ese país. Es la prensa o los medios con ciertos intereses la que más bien nos dificultan las cosas. Pero creo que, como en todo, tenemos que partir que hay bueno y malo, como lo hay en cuanto a los políticos, o la prensa, o los artistas. Hay también los que no desean sentarse con un periodista, seguramente por cómo es ese periodista. Se ve en todas las latitudes. En nuestro caso, al revés. Creemos que gracias a lo que existe hoy por hoy en el terreno periodístico serio, todo lo que está sucediendo existe. De lo contrario, si usáramos esa política de avestruz de no acercarte o de no querer un enfrentamiento, no hay enfrentamiento, todo lo contrario. Vivimos a través del torrente sanguíneo de las noticias y estas nos hacen existir. Es, desde mi punto de vista y experiencia, lo que para mi empresa ha sido su razón de ser en los 4 continentes donde está.
Muy bien, muchas gracias. Pues creo que no tenemos posibilidad real por tiempo de hacer llegar a la mesa más preguntas. Agradecer de nuevo a los ponentes su presencia aquí y a ustedes también, por supuesto, su asistencia. Ya nosotros nos vamos a levantar de la mesa porque se va a iniciar el acto de clausura conforme al programa y al horario previsto. Muy bien.
Es que, ¿quién llegó? Buenas tardes a todos. Entonces, señoras y señores, quiero dar simplemente el agradecimiento de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano a todos ustedes por la participación y a los que ya se fueron por la participación activa que tuvieron, así como a nuestros aliados y coorganizadores de este encuentro. En primer lugar, a la Asociación de Periodistas Europeos y muy puntualmente a Diego, a Miguel Ángel Aguilar, que a quien todos les mandamos nuestros saludos cariñosos, al resto de la organización y a Juan Oñate y Pepi, que han trabajado con nosotros desde Madrid en la organización. Por el lado de la CAF, a su presidente, don Enrique García Rodríguez, a Mara Rubiños y Natalie Gervasi, que no están, en cambio, Saskia Luengo, que nos acompañó todos estos días y que estuvo en todas las tareas organizativas. Gracias por todos los aportes valiosísimos, insistiendo en que la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es antigua Corporación Andina Fomento, ahora Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, es un aliado fundamental de la Fundación, pero además de eso un verdadero coorganizador, porque trabaja con nosotros todos los aspectos del diseño programático de este proyecto. Por el lado de la Fundación, Paula Valderrama, gracias Paula, y a los demás de nuestro equipo. Y quiero mencionar también el aporte de la organización Semillas de Democracia del Paraguay, del Foro de Periodistas Paraguayos FOPEP, y además la hospitalidad, la simpatía, y que esta tarde se extenderá con la invitación que nos ha hecho, y que por cierto quiero comentar que la salida será en punto a las 2:30, no a las 2, sino a las 2:30 en punto, de don Aldo Zucolillo, así como toda la gente de ABC Color. Y finalmente a la Radio Nacional de Paraguay, que ha estado haciendo una cobertura, lo mismo que las autoridades del Paraguay que nos acompañaron, los ministros de Comunicación Social, los secretarios, como se dice aquí, y de la secretaria también de la mujer. En fin, lo que cuenta es que no solo cumplimos el programa, sino tuvimos debates de alta calidad, muy interesantes. Yo estoy muy contento del resultado. Le dimos una difusión amplia dentro de Paraguay y también internacionalmente a través del Twitter y de una serie de comunicaciones que hemos venido publicando en nuestros respectivos sitios web, y posteriormente habrá una compilación de todo este trabajo en forma de un libro. Todo ello, lo que hacemos los coorganizadores, es posible porque hay una serie de empresas e instituciones además que nos han apoyado y que aparecen mencionadas aquí. A ellos también nuestro agradecimiento, porque sin ese concurso de patrocinio es imposible haber mantenido una tradición que ya llega a su 16ª edición, cosa que nos complace mucho. Nos complace haber sido socios de la AP y de la CAF en esto por tanto tiempo, y por supuesto estamos listos para continuar y pensar juntos en el encuentro de 2012, que entiendo será en Cádiz, ¿no? Entonces, a todos, mil y mil gracias. Le doy la palabra a Diego Carcedo.
Probablemente acabo de enterarme que hay un retraso de media hora en la salida para esta excursión, lo cual pues nos da un poco más de margen para cambiarnos de ropa, pero podríamos haberlo aprovechado para alguna pregunta más. No me había enterado hasta este momento. Pero en cualquier caso,
vamos a poder tertuliar en la comida.
Y en el camino, ¿no? En el viaje. Me sumo, por supuesto, a la Asociación de Periodistas Europeos, se suma a los agradecimientos que Jaime Abello acaba de exponer. Yo subrayaría también los de los patrocinadores por parte española, aquí representados por Ramón Carrillo, que han tenido una intervención muy brillante hace unos minutos. Y bueno, agradecer también a toda la colaboración que hemos encontrado por parte de muchísimas personas. Relacionarla sería casi totalmente imposible. Quiero agradecer a las personas que han estado aquí proporcionándonos la infraestructura técnica. Todo ha funcionado francamente bien, satisfactoriamente bien, desde el sonido. En fin, agradecer especialmente a ABC Color y a su director la colaboración también que nos ha prestado en todos los aspectos, aparte de contar con su presencia. Agradecer muy especialmente a los ponentes, que creo que, como decía Jaime, han tenido pues unas intervenciones muy brillantes, muy interesantes, que esperamos efectivamente recoger un año más en el libro que cada año elaboramos con los resúmenes, las ponencias y las intervenciones en cada uno de estos foros. Ahí aparecerán reflejadas. Y, por supuesto, agradecer también a los medios de comunicación que se han hecho eco del desarrollo del foro y la presencia además muy activa de todos ustedes, que si no hubiesen estado aquí, no nos hubiesen estado acompañando y estimulando continuamente con sus preguntas y con sus reflexiones, pues no hubiese alcanzado el contenido que ha alcanzado. Saben, como ya anticipaba también Jaime Abello, que el año próximo la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos se celebrará en la ciudad de Cádiz, coincidiendo con el segundo centenario de la Constitución de Cádiz. Allí también esperamos nosotros poder organizar un año más, en colaboración con la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, también con la colaboración de la CAF y de nuestros habituales patrocinadores. Esperamos también poder celebrar allí el 18º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, al cual quedan ustedes invitados. Sería muy agradable para nosotros poder contar de nuevo por su presencia, podernos reencontrar allí, seguir los debates, porque evidentemente los temas que aquí se han abordado pues son temas de largo recorrido, habrá pues nuevas componentes, pero seguirán siendo motivos de preocupación y desde luego un objetivo importante para el debate y para el análisis. Así que invitados quedan y desde luego anticipándoles nuestro deseo de poder volver a verlos dentro de un año en Cádiz. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Bueno, Jaime, pues, sí, yo no sabía lo de la media hora que hubiera.